Muy buenas a todos, bienvenidos a otro programa de Final Boss, el programa sobre los videojuegos donde informamos de las últimas novedades que hacemos aquí en Radio Isa Juventud. Este es nuestro segundo programa, esperemos que hayáis disfrutado del primero. Como siempre, como en el anterior programa, tengo también otra vez aquí a Joan Galeote. Hola, Joan.
Muy buenas y gracias por volver a invitarme.
Y también a Harald. Hola, Harald. Harald Barroso.
Hola, muy buenas.
Y bueno, vamos a empezar ya hablando de las últimas noticias que han salido en los últimos días de, bueno, sobre el mundo de los videojuegos y tal. A ver, por ejemplo, la primera noticia que nos llega es que el juego Rage 2, y que, bueno, os informo un poquito, Rage 2, que es un juego para PS4, PC, Xbox One, que salió hace unos 2 meses, más o menos, de género de acción y shooter, y Rage 2 es la secuela del videojuego de acción en primera persona lanzado en 2011. Se trata de una segunda parte más ambiciosa y completa, fruto de una colaboración entre Avalanche Studios e ID Software, que vuelve a apostar por un mundo lleno de peligros y estrafalarios mutantes. Nos llevará a un universo post-apocalíptico que, tras el impacto de un cometa, se ha visto dividido en tribus y urbes derruidas. Como Walker deberemos combatir contra las bandas y mutantes, así como contra la autoridad, unos enemigos que han regresado del primer juego para acabar con todo lo bueno que hay en el mundo. Pasarían al yermo como Walker, el ranger de Vineland, deberemos hacer acopio de muchas armas y de nuestras habilidades mejoradas mientras le sacamos el jugo a los nanotritos. Tendremos flechas, golpes físicos, devastadores y algunos fusiles y pistolas de corte futurista que, gracias a los poderes de nanotritos, serán aún más fuertes en nuestras manos. De hecho, Rage 2 incorporará un sistema de energía y sobrecarga como mecánica que nos ayudará a mejorarnos como personaje, así como para hacer más daño o recuperarnos más rápido. Junto al combate y tal como se ve en el tráiler, tendremos un mayor énfasis en la conducción y la exploración de escenarios. Dicho esto, es un pequeño resumen de lo que es el juego de Rage 2, que muchos, bueno, ya lo conocemos o lo hemos jugado. Después hablaremos más, pero la noticia es que añade el New Game Plus, estrena su calendario de expansiones y se luce en el nuevo trailer. El videojuego sigue actualizándose y confirma su nueva hoja de ruta para los contenidos que llegarán a su futuro postapocalíptico. Bethesda y ID Software siguen apostando por Rage 2, el título de acción en primera persona con tintes postapocalípticos para PC, Xbox One y PS4. Entre las novedades que llegan hoy, el videojuego, como os adelantamos hace unos días, destacan el esperado New Game Plus, el modo Iron Man y un mayor nivel de dificultad con Ultra Pesadilla. Nuevos modos de juego, más dificultad y las expansiones. El nuevo modo de juego, New Game Plus o Nueva Partida Plus, permite disfrutar de la aventura con mayor dificultad y riesgo, conservando todas las armas, mejoras, vehículos y mejoras, así como con cambios y desafíos en las arcas. Junto a esta característica se añade también el modo Iron Man, una especie de modo de supervivencia en el que encontraremos nuestra permanente, así como el sistema de dificultad extrema Ultra Pesadilla. Para coincidir con el lanzamiento de Wolfenstein Youngblood, se añaden nuevas skins de armas y de voces basadas en BJ Blazkowicz, así como se han confirmado la llegada de las dos primeras expansiones de Rage 2, una de las cuales llegará en septiembre. La primera se titulará El Resurgir de los Fantasmas, y nos ofrecerán nuevas misiones de la historia, nuevos escenarios y nuevas armas y habilidades y alguna que otra sorpresa, mientras que la segunda, todavía sin fecha o nombre, se espera para el mes de noviembre. El juego está disponible en consolas y PC. Harald, después de comentar la noticia y tal, ¿qué opinas?
Pues que si se lo preparan bien, podrían tener mucho éxito, porque el Rage 2 en sí ha sido un tremendo fracaso, porque mucha gente se esperaba lo mismo que en el Rage 1, que era un pedazo de juego, y a la hora de jugar, el juego en modo historia no dura más de, no sé, 5 o 4 horas.
Hombre, pues deja un poco que desear un juego que solo dure 4 o 5 horas.
No, pero aparte está el mundo abierto y hay misiones secundarias en plan para completar más la historia y todo eso. Pero la historia normal, si desde el principio vas directo a hacer el modo historia, unas 5 horas.
Entonces, Harald, tú dominas, ¿no? El Rage 2, digamos.
Un poco
la,
sí.
¿La has visto en vídeos? Sí. ¿Qué te parece el New Game Plus este que permite disfrutar de la aventura con mayor dificultad y riesgo?
Pues eso estaría bien, porque hay gente que juega este juego por reto, más que otra cosa. Por ejemplo, igual que el Doom. El Doom hay gente que solo se lo pasa a nivel máximo y se lo goza muy bien, porque es frenético y mucha masacre.
O sea que este juego es un icono a la dificultad. Lo que le interesa al jugador es que sea un reto.
No, a la gente que ya es un poco veterana, que ha jugado los juegos así y todo eso, pues quieren pasárselo a nivel máximo para ver si vale la pena disfrutarlo también.
Por ejemplo, Harald, y lo de esto también se puede ver, ¿no?, en el modo Iron Man este, además, que es una especie de modo supervivencia, que dice en el que encontraremos muerte permanente, así como un modo de dificultad extrema ultra pesadilla, ¿no? O sea, están aumentando el nivel, porque a lo mejor se ha quejado la gente de que a lo mejor pase por... No, sea demasiado fácil, a lo mejor.
Es que las armas y las habilidades hacen que el juego sea muy fácil. Con 4 balas te cargas a cualquier enemigo normal. Así que le han subido de nivel para que sea más un reto y que sea el juego más difícil, entre comillas, para jugar.
Bueno, y tú como fan de Wolfenstein, ¿qué te parece que hayan puesto skins de armas y de voces basadas en Blazkowicz?
Pues me gusta mucho Blazkowicz, es un personaje que me ha gustado desde siempre. Y me gusta que han metido en skins y todo eso porque... me gustaría que estuviese relacionado, en plan, que estuviesen los dos juegos en el mismo mundo.
Bueno, eso sería poco posible, ¿no?
Inverosímil, al menos. O sea, la nueva... Bueno, da poco igual, pero el mundo en que está basado este juego es postapocalíptico.
Sí, pero en un futuro...
Futuro postapocalíptico. Pues es como que no casa mucho, aunque bueno.
Este es la actualidad. El drag está basado en el... En el futuro, muchos años después, tienen habilidades sobrehumanas, tienen vehículos y de todo, que no estarían al alcance de en la actualidad.
Bueno, pues así. Después, por ejemplo, como decías tú, el juego a lo mejor peca a veces de ser demasiado corto, ¿no?
Sí.
A lo mejor estas dos expansiones vienen bien, ¿no? Que, bueno, con estas nuevas misiones, nuevos escenarios, nuevas armas y tal... es bueno, ¿no? Digamos, ¿tienes esperanza en estas expansiones?
Pues si se lo preparan bien y hacen una historia que dure bastante, dure un buen rato y que venga con nuevos personajes, en plan, nuevas NPCs para interactuar y un nuevo mapa, entre comillas, y todo eso, si se lo preparan bien, eso va a ser una venda en fácil.
Bueno, pues Joan, ¿quieres comentar algo tú de la noticia o del juego?
Pues sí, me llama la atención que añadan el concepto de nueva partida. Bueno, a mí que los juegos tengan rejugabilidad me suele entusiasmar. Es decir, ya lo tengo todo, estoy al máximo, poder volver a empezar al nivel en que estoy y poder volver a disfrutar el juego, pero con la seguridad de que yo ya lo tengo todo hecho. También aquí, si aumenta la dificultad, pues es como, ahora estoy al límite, pues me lo voy a tomar en serio, vamos a por el reto. Me resulta interesante.
Y Harald, por cierto, ya que hemos hablado del Wolfenstein, también no tengo ninguna noticia sobre ello, pero ya que ha sacado hace poco el Wolfenstein Youngblood, no hace unos días, ¿quieres comentar algo del juego?
Pues que no sé mucho de la historia, pero espero que sea igual la historia que el uno. Que el original.
¿Te refieres a que sea igual de buena?
Sí, la historia, porque si ponen la misma historia que en el primero, en plan, igual de intensa, igual de que te sientes como el personaje, mucha de la gente hoy en día son fans del Wolfenstein el primero.
Vale, pues vamos a la siguiente noticia. La siguiente noticia nos habla de el DLC Dragon Quest para Super Smash Bros. Ultimate, que podría llegar el 4 de agosto. Bueno, si aún no vivís en este mundo, el Super Smash Bros. Ultimate es la nueva entrega para Nintendo Switch de la popular saga de Nintendo, centrada en el género de lucha en los que los personajes como Super Mario, Zelda, Samus, de Metroid, Donkey Kong o Pikachu de Pokémon, por citar algunos, combaten en los más variados escenarios extraídos del legado digital de la empresa japonesa, así como de compañías invitadas de la talla de Capcom, Bandai Namco, Sega o Konami. Con el plantel de héroes y heroínas y villanos más grande hasta la fecha, con nuevos modos de juego y una jubilea clásica, Ultimate supone el punto álgido de una licencia emblemática de Nintendo. El juego, ya sabéis, está para Switch, salió ya en diciembre del año pasado, y bueno, es de género de lucha. Ahora vamos a comentar que, bueno, pues como he comentado, el DLC Dragon Quest para Smash Bros. Ultimate podría llegar el 4 de agosto. Un anuncio de un comercio japonés adelanta dicha fecha en uno de sus carteles promocionales relacionados con el juego. El esperado DLC de Dragon Quest para Super Smash Bros. Ultimate llegaría el 4 de agosto, según un anuncio de una cadena de comercio japonesa. El héroe, el protagonista de la saga Dragon Quest, se anunció en el pasado E3. Este héroe, que tendrá varias encarnaciones y versiones junto con Bowser Jr. y los Koopa Kids, en el mismo videojuego tiene una fecha prevista del lanzamiento para verano, pero Nintendo no ha confirmado nada de forma oficial. La fecha coincide con la Final Evo del Evo 2019 de Smash. Aunque hay que tomar con cierta prudencia esta filtración, el 4 de agosto es una fecha clave para el videojuego. Se trata del día en el que se celebrarán las finales de Super Smash Bros. Ultimate en el Evo 2019. Un momento ideal para sacar un nuevo contenido descargable relacionado con un nuevo luchador. Además, el título de Nintendo es el que más participantes ha registrado, por lo que presentar el héroe para todos no podía tener un marco mejor. En otras ocasiones, otras empresas han anunciado cosas similares en el Evo, como pases de temporada, nuevas expansiones o personajes. Una estrategia que te permite ser el centro de atención en la comunidad de aficionados a los juegos de lucha más grande del momento. Os recordamos que este personaje tomará de forma al menos 4 de los héroes a los títulos de la saga de rol de Square Enix. Dragon Quest 3 The Seeds of Salvation, Dragon Quest 4 Chapters of the Chosen, Dragon Quest 7 Journey of the Cursed King y el más reciente Dragon Quest 11 Echoes of an Elusive Age, que llegará el 27 de septiembre a Nintendo Switch. Bien, Harald, por ejemplo, tú, ¿qué opinas de este DLC en general?
Pues yo pienso que cuantos más personajes mejor. Ojalá metiesen muchos más personajes que de los que están, porque haría que el juego fuese mucho más variado y que atrayese mucho más gente.
John, tú, por ejemplo, conoces Dragon Quest, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te parece, ya que vamos a hacer un poco de Dragon Quest, qué te parece la saga en general? Sin alargarte mucho, pero...
Bueno, el concepto de rol que tiene es bastante interesante. Y el héroe también es, repitiendo, concepto que trasciende todos los juegos. Es como, tú generas tu propia identidad. No tienes un nombre y arreglas tú mismo el mundo. Hay problemas y al final los solucionas. Bueno, es un poco romántico ese espíritu, pero oye, está muy bien. Y sí que tenía que decirle una cosa aquí al Harald, que dices que a ti te gustaría que hubiese aún más personajes en Super Smash Bros. Si no recuerdo mal, Super Smash Bros. Ultimate es el juego de lucha de este tipo con más personajes hasta el momento.
Pero yo quiero decir que me gustaría poner personajes que no fuesen en plan de estas compañías. Porque hay algunos personajes que muchos fans han metido en el juego en cambiando de en plan la skin del personaje, tienen las mismas habilidades, pero que estaría bien que metiesen en los personajes por, no sé, porque atraería más gente al juego en sí.
Bueno, pues este DLC recordamos que llegará el 4 de agosto. El héroe, como bien comentabas, ¿qué opinas del personaje de el héroe?
Bueno, que es muy versátil, porque aquí dice que vendrán por lo menos 4 interpretaciones de este personaje. Por ejemplo, yo de los que hay aquí, al único del que he jugado es al del Periplo del Rey Maldito, que es el séptimo, Dragon Quest 7, ¿no? ¿Pone ahí?
Sí, sí.
Pues es curioso ver un personaje que está diseñado con el mismo trazo que, por ejemplo, Dragon Ball, en un elenco en el que también te puedes encontrar a personajitos tan redondos y tan afables como un Kirby, o te puedes encontrar un Mario, te puedes encontrar un Sonic, pero luego también te puedes encontrar un Ganondorf.
Claro.
Bueno, es la dinámica de este juego. Vamos a mezclar todo lo que podamos y a ver qué caldito nos sale.
Bueno, recordamos que esto es una posible filtración. La fecha clave, para que lo sepamos, será el 4 de agosto. No digamos que no sale el 4 de agosto, sino que el 4 de agosto estará la Evo 2019, donde podría ser anunciada. Entonces, la Evo 2019 es una, bueno, es un certamen que se hace de juegos de lucha y es un buen escenario para que se pueda exponer, ¿no?, este DLC. Bueno, pues lo que comentaba también Joan antes, os recordamos que este personaje tomará la forma de al menos 4 de los héroes de los títulos de la saga de rol, del Dragon Quest 3, el Dragon Quest 4, el Dragon Quest 7 y el más reciente, el Dragon Quest 11, que saldrá el 27 de septiembre para Nintendo Switch. Tú dices que he jugado el 7, ¿no, Joan?
Uh-huh.
Así que, bueno, pues podrás disfrutar de este personaje si tienes una Switch.
Bueno, tengo amigos con los que podré jugar, así que mira, probarlo quizá cae.
Bien, pues algo más que me comentar, Iván, para acabar.
Sí, esto es una queja con los DLCs, o sea, igual que defendía que es el juego de este tipo con más personajes, que es como un título muy potente, da un poco de rabia, es decir, tengo todos estos personajes, pero te voy a poner solo 3/4 partes, y luego ya te traigo el resto. Si los tienes, mételos todos. Pero bueno, eso, las compañías saben cómo funciona este mundo.
Claro, tú no.
Bueno, no va a hacer anuncios.
Bueno, vamos a otra noticia. El terror espacial de Hollow ha superado las 200.000 copias. Hollow, que es un juego para Switch, PC, Xbox One, que salió en febrero del año pasado, de Genera Aventura, es un videojuego de terror y aventura que nos trasladará a una estación minera espacial que orbita Júpiter, y además de enfrentarnos a terribles enemigos, tendremos que resolver puzzles para intentar salir con vida. El videojuego nadará entre el misterio y la acción, presentándonos una historia de ciencia ficción llena de elementos clásicos y renovados del género, tanto en PC como en Nintendo Switch. Y bueno, pues Forever Entertainment ha anunciado que su juego de terror espacial Hollow ha logrado superar las 200.000 copias. La compañía no ha indicado cómo se han dividido las ventas entre PC y Nintendo Switch. En Hollow eres uno de los pilotos que transporta los valiosos cargamentos de recursos desde la nave minera del Shakhtar 1 hasta la Tierra. Un día te despiertas en una cápsula de emergencia a la deriva junto a las instalaciones de la nave. No recuerdas quién eres o cómo llegaste hasta allí. Todo lo que puedes encontrar es un código de acoplamiento para la plataforma de encapsulamiento número 6. Harald, tú, por ejemplo, te suena, ¿no?
Este juego sí que me suena de haberlo visto de algún YouTube, de un youtuber que me gusta ver porque juega juegos indies de, bueno, indies o cualquier juego que sea popular de miedo. Y lo que me gusta de este juego es que se parece un poco al Dead Space. Es un poco de terror y en cualquier momento te puedes saltar algo y pegarte un susto.
O sea, te gusta, tú lo probarías, ¿no?
Yo lo probaría. Acabaría asustándome, pero jugaría.
Bueno. Dices que es parecido al Dead Space.
Un poquito, sí, la temática y cómo se mueve y todo eso.
Vale, o sea, la estética del terror espacial, a mí, bueno, me encanta. Todo lo que sea terror y espacio es una buena mezcla. Pero, ¿tienes enemigos a los que ir disparando, por ejemplo? ¿Tienes esa parte de shooter?
Pues no me acuerdo, es que, ya te digo, hace mucho tiempo que vi estos vídeos y no me acuerdo muy bien. Pero principalmente creo que sí.
Vale.
No dispararías, pero en sí tendrías que escapar del enemigo. Pero...
Ahí es donde quería yo llevarte. Escapar del enemigo. O sea, tienes un enemigo claro, pero tienes que ir huyendo. ¿No te recordaría entonces a un Alien Isolation?
Es lo que... sí, pues mira, lo estaba pensando.
Terror espacial, en cualquier momento te puede saltar un bicho, como decías. ¿Mm? Y estar en una nave espacial solo... huyendo de una muerte segura constante. Tiene buena pinta.
Me parece esclavado ese juego. Ahora que lo pienso, sí que es clavado ese juego.
Bueno,
¿tú qué piensas?
Yo no pienso. Ah, pero, bien. Por ejemplo, las 200.000 copias, muy bien, muy bien. O sea, son muchas copias para una empresa indie, ¿no? Ahora estaba mirando los juegos y tampoco eran había muy, muy conocidos, la mayoría son juegos indie que se pueden encontrar en la tienda de Nintendo, el eShop, o en Xbox Store, o en Steam. Sí que hay algunos, por ejemplo, como que no me suenan, pero no sé si os sonará Prodigy Tactics o Panzer Dragoon.
Bueno, Panzer Dragoon Remake. Sí. Claro, es que ese es un juego consolera.
Ah, ¿lo conoces, Joan?
Sí, no lo he podido probar, pero sí que he tenido una copia original en las manos.
Ah, bueno. Pues es un poco, es una compañía bastante pequeña, podemos decir, pero o sea que 200.000 copias no es nada desdeñable, la verdad. La verdad es que esta sinopsis que nos hacía aquí de que transportan los valiosos cargamentos, me parece una historia por lo menos curiosa, ¿no? Además, no es el típico juego, parece ser, de, bueno, pues pego tiros y ya está. Parece que hay un trasfondo y todo porque, como bien decía, que no recuerda quién era y cómo ha llegado hasta ahí. Tú tienes que intentar descubrir todo lo que eres, ¿no? O sea, es bastante curioso, ¿no? Al menos la historia.
A ver, es interesante, pero también la pérdida de memoria selectiva a mí me parece un cliché de guión. Es decir, pongo un personaje que no recuerde nada, así que, bueno, tendré que ponerle la historia de qué ha pasado y quién es después, pero yo te pongo aquí, empieza. Y ir recabando poco a poco. Yo al menos sí que lo concibo como recurso que se ha utilizado mucho históricamente.
Bueno, Jara, ¿quieres comentar algo más sobre este juego?
No.
¿Y tú, Joan?
No.
Vale, pues vamos a la siguiente. Y es que Herdman protagoniza este nuevo tráiler de Death Stranding. Bueno, por los que no lo sepáis, Death Stranding será un juego para PS4 y PC que se estrenará el 8 de noviembre de 2019, de género, bueno, pone aquí acción-aventura, pero es que en realidad no se sabe nada del juego, ¿no? Si hay algo que caracteriza a este juego es que no se sabe de qué va. O sea, puede ser cualquier cosa. Pone aquí, Death Stranding es un título de acción, aventura, exploración en mundo abierto, ambientación postapocalíptica. Sí que es verdad que el género es así, pero no se sabe muy bien con los trailers de qué va exactamente, ¿no? Se trata del nuevo videojuego de Hideo Kojima, padre de Metal Gear y Snatcher, una enigmática obra que se define como el primer juego de su género, ya que incluye una serie de mecánicas, detalles y aspectos que lo alejan de otros videojuegos similares, lo dicho.
Bueno, esto hay gente que lo definiría simplemente no por género, sino como Kojimada.
Sí, podría ser.
Hideo Kojima lo hace y es la explosión de lo nuevo.
Bueno, pues Sony Interactive Entertainment y Kojima Productions nos presentan un nuevo vídeo de Death Stranding que lo podéis ver por YouTube. En esta ocasión la atención recae sobre el personaje de Herdman, que está encarnado por Nicholas Winding Refn. El personaje de Herdman se presentó ante el público recientemente en la Comic Con de San Diego y ahora nos lleva un vídeo centrado en este personaje. El juego llegará el 8 de noviembre a PlayStation. Bueno, básicamente es un tráiler para que veamos cómo han captado, ¿no?, las imágenes de... Porque este es un hombre, de verdad, como la mayoría de personajes que hay en el juego, que creo que son actores de verdad, captados mediante, bueno, no sé cómo va eso, pero algún tipo de captación de estas, como lo que se hacen en 3D.
Sí, que les ponen ese traje con puntitos, sí, y luego lo hacen toda la edición.
Exacto, exacto. Bueno, no sé, ¿qué os parece el general, por ejemplo tú, Joan, que decía lo de la Kojimada? ¿Qué te parece Kojima Productions? ¿Qué te parece este proyecto?
Este proyecto en sí, una locura absoluta. O sea, Kojima Productions tiene una historia muy divertida y cómo ha llegado a esto es muy meme. Es muy meme, o sea... La lío, me enfado, me voy, creo una productora y ahora voy a hacer el proyecto más ambicioso en el mundo de los videojuegos que ha existido nunca. No se sabe si es un videojuego, si es una película, trasciende un montón, la gente sabe muchas cosas y no tiene ni idea de qué va el juego. Es impresionante.
Pues sí, ya solo por el enigma este que está creando de qué coño va el juego, ya la gente está creando un hype, ¿sabes? De unas ganas increíbles de jugarlo, ¿no? Jara, tú, por ejemplo, ¿qué opinas de
Death Stranding? Pues yo opino que los trailers que vi son como que se ha tomado muchas cosas malas para hacer ese trailer.
Podría resumirse así, ¿no?
Sí, es muy, muy extraño y muy... No sé. No entiendo nada. Ves el trailer y no entiendes nada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué pasa todo esto?
Sí, no, es como inconexo todo un poco, pero bueno, ya veremos, nos tenemos que esperar al 8 de, perdona, ¿qué día era? El 8 de noviembre, ¿no? Creo.
Me suena que sí.
8 de noviembre, sí. Pues tendremos que esperarnos al 8 de noviembre, bueno, si tenéis ordenador, pues podéis jugar, si tenéis PS4 también podéis jugar, si tenéis Xbox One no podéis jugar. Así es Kojima. Bueno, es que claro, es un Interactive Entertainment, o sea, ¿qué quieres? Bueno, ¿algo último que comentar sobre Death Stranding, sobre Kojima?
Pues que a mí me gusta que pongan los personajes, la mayoría de los personajes del juego, que sean actores de verdad. Y que sean actores en plan populares. Eso es un puntazo para para el juego y hará que la gente, al menos, que pruebe el juego.
Mm-hmm. Joan, ¿tú quieres comentar algo más?
No, yo a mí me gustaría seguir leyendo lo que vaya saliendo.
Vale. Pues vamos, por ejemplo, a otra. La siguiente nos habla de que Shenmue 3 muestra las recompensas físicas y del juego para los mecenas. Shenmue 3, este juego que saldrá el 19 de noviembre para PS4 y PC, de género acción y aventura. Shenmue 3 es la esperada continuación de la serie Shenmue, que desde 2002 no ha tenido nuevas entregas y ha dejado en el aire la historia de Ryo Hazuki. Esta tercera parte aspira a continuar y a concluirla, y está siendo desarrollada por Yu Suzuki con la colaboración de Sony y la financiación de miles de personas. Bueno, pues lo que dice es que ESNet ha mostrado un vistazo a las recompensas de Shenmue 3 para aquellos que participaron en la campaña de Kickstarter, dependiendo del dinero que pusieron en el patrocinio. El juego se lanza el 19 de noviembre en PlayStation 4 y PC. Entre las recompensas dentro del juego encontramos una tarjeta de teléfono que desbloquea conversaciones exclusivas, figuras coleccionables inspiradas en los mecenas o retratos en minijuegos, mensajes de deseos, una chaqueta para Ryo y un templo con el mensaje Save Shenmue. Bueno, y después hay muchas imágenes y tal. Podéis leer podéis leer por internet las impresiones del juego para ver qué ha parecido en general. No sé si alguno, bueno, y pone aquí que las recompensas físicas, hay más de 5.000 ilustraciones firmadas por Yu Suzuki, cajas especiales, camisetas, el libro de arte, una figura de cristal y dibujos de flores. Por ejemplo, Joan, ¿tú conoces el... ¿Has jugado al menos?
No, porque nunca he tenido en mis manos una Dreamcast, pero sí que es uno de los grandes pendientes, porque es el título por encima de todos de Dreamcast. Y bueno, sí que lo conocía históricamente. Y bueno, aparte de que es impresionante que tantos años después se haga una continuación, una secuela de un juego, no sabía que este juego se estaba financiando por Kickstarter.
Eso iba a comentar yo ahora. Pone que, bueno, abajo lo había dicho yo, que bueno, el creador Yu Suzuki pues está con la colaboración de Sony, pero también... ha seguido adelante el juego con la financiación de miles de personas, pues a partir de esta plataforma, ¿no?
Y esto creo que los fans, la gente que compre Shenmue 3 es porque será fan de la saga desde que saliera el último en 2002 y va a gustar muchísimo, porque un crowdfunding de este tipo, con todas esas recompensas y todas estas fotitos de libros de arte e ilustraciones firmadas, a mí personalmente me encantaría. O sea, sale tal juego, me encanta, es por crowdfunding, voy a poner el dinero y en vez de hacer una reserva de una edición coleccionista que ya sé cuándo me llegará, pues está en desarrollo tal juego, campaña de Kickstarter, tantas recompensas. Buah, a ver... ¿Qué me gusta más? ¿Cojo la edición con el libro de arte? ¿Cojo la edición con la figurita? ¿Me las llevo las dos? Yo volaría con esto.
No, es verdad que las recompensas son muy divertidas. O sea, me ha parecido curioso lo de figuras coleccionables inspiradas en los mecenas o retratos en minijuegos. O sea, esto es muy bueno, ¿eh? O sea, pero ya, porque claro, lo de los retratos en minijuegos lo puede ver cualquiera, ¿sabes?
Sí, es decir, Harald, imagínate que tú estás jugando a uno de tus juegos favoritos.
Y ves a Frank Leao.
Y ves tu cara. Ves tu cara y decir... O sea, que puedes acercarte con tu personaje, puedes poner la cámara y ver tu cara en la pantalla. Sería impresionante.
Yo pagaría solo para ver mi cara.
Esa es la intención.
Para ver mi cara y que toda la gente que jugase ese juego viese mi cara, pagaría.
No, y después, por ejemplo, de las ilustraciones firmadas por el creador y tal, me parece muy chulo, la verdad.
Uh-huh.
Harald, ¿quieres añadir algo más sobre el juego?
Por lo que he podido ver del juego, tiene mucho potencial. Yo porque no he estado muy... Bueno, tiene más años que yo este juego. Claro está. Y...
¿tú de qué año eres?
Yo 2002.
Pues salió el mismo año que tú.
No.
El 2.
El 2 salió en 2002.
Sí, sí, claro.
Pero la primera entrega creo que es de finales de los 90.
Claro, sí, sí.
Pues si hubiese tenido la oportunidad, me hubiera gustado jugar este juego. Vale. Cuando saliese, vamos.
¿Tú, Joan, quieres comentar algo más sobre el Shenmue? ¿O sobre la noticia en general?
No, simplemente es que me ha gustado mucho. O sea, este tipo de financiación me gustaría que se popularizase. Aunque también le robaría mucho mercado al juego indie, supongo.
Claro, claro, claro. Bien, pues vamos a la siguiente noticia. La siguiente noticia nos dice la nueva demostración de la jugabilidad de Dragon Ball Z Kakarot. Dragon Ball Z Kakarot es un juego que saldrá para PS4, PC y Xbox One. Estará planeado para el año 2020. Es un género de acción que combina la acción con el rol. Dragon Ball Z Game Project Z Action RPG es un nuevo videojuego de rol y acción basado en Dragon Ball para Xbox One, PC y PS4 que nos narrará las aventuras de Goku durante la saga de Dragon Ball Z. Según ha confirmado CyberConnect 2, responsable del videojuego, el título se centra en una de las etapas doradas del manga y el anime, contándonos los eventos sucedidos en aquellos momentos de una forma inédita y muy espectacular. Bandai Namco ha presentado una nueva demostración de la jugabilidad de Dragon Ball Z Kakarot, el juego de rol que contará los hechos de Dragon Ball Z hasta el enfrentamiento con Freezer. La demostración llega desde la convención Animation Comic Game Hong Kong 2019, que se celebró este pasado fin de semana. Durante el evento ha tenido lugar una presentación de Sony Interactive Entertainment Hong Kong en la que ha participado Bandai Namco. A través de un vídeo que podéis encontrar en YouTube, podéis ver una demostración de 10 minutos de juego donde se nos presentará diferentes aspectos de jugabilidad. El título llegará el año que viene a PC, Xbox One y PS4. Harald, por ejemplo, tú como... digamos
pequeño fan, experto en Dragon Ball,
fan de Dragon Ball, sí, ¿qué te parece el juego, de lo poco que se ha visto?
Yo no me quiero hacer spoiler de nada y no he visto nada, pero las imágenes que he podido ver solo por títulos de vídeos o imágenes en Google, el juego tiene la misma imagen o los mismos gráficos que el Dragon Ball Xenoverse 2 o el 1. Es unos gráficos 3D que se han ido mejorando año tras año y que, al menos para mí, me gusta mucho.
Bueno, no sé si has podido ver el vídeo, porque pone, se nos presentan diferentes aspectos de jugabilidad. ¿La jugabilidad la has visto?
No, yo no he visto nada porque no me quiero hacer spoiler. Quiero ver el juego entero el día que salga. Quiero ver cómo es, cómo se juega, cómo es todo.
¿Pero lo verás en salida? O sea, ¿verás cómo juega otra persona o porque tienes pensado comprarlo el día de salida y poder probarlo y decir, bueno, a ver cómo es?
No, verás a otra persona.
Bueno. ¿Tú, Joan, quieres comentar algo más?
No, la verdad es que
vale.
No.
Vale. Pues, Hal, ¿tú quieres comentar algo más sobre Dragon Ball? No. Tienes buenas expectativas, ¿no?
Yo espero que tenga buenas expectativas. Yo tengo muy buenas expectativas porque... poner un juego de una saga que se ha repetido tantas veces es ponerlo las manos en el fuego.
Bueno, haciendo un cambio de género, porque siempre han sido lucha en dos o tres dimensiones. Sí. Los juegos de Dragon Ball, este se supone que irá un poco más lejos. Pregunta rápida, a ti como fan de la saga de Dragon Ball, ¿qué te parece el momento final del juego que leí antes el Thor?
¿Cómo?
Dice que el juego narrará la historia de Dragon Ball Z hasta el momento de la batalla con Freezer.
Pues que... una de dos. O puede estar muy bien hecho y que sea curradísimo, o puede ser muy corto y ser una pérdida de juego.
Bueno. ¿Tú, Joan, quieres comentar algo más? Así para acabar.
No, me parece un buen momento donde cortar ese...
Vale. Vamos a la siguiente noticia, que nos dice que el juego Doom Eternal muestra la jugabilidad de Battle Mode, su modo multijugador. Doom Eternal, el próximo juego que saldrá el 22 de noviembre de 2019 para las plataformas Xbox One, PS4, Switch y PC de generación de shooter, es la secuela del éxito de 2016, Doom. Aunando de nuevo en las raíces clásicas de la generación en primera persona, la segunda parte desarrollada por ID Software y Bethesda sigue apostando por la guerra sin cuartel contra los demonios en Xbox One, PS4, PC y Nintendo Switch. ID Software ha mostrado Battle Mode de Doom Eternal durante QuakeCon 2019. Se trata del nuevo modo multijugador que acompañará la campaña del juego cuando se lance el 22 de noviembre en PC, Xbox One, PlayStation 4 y Nintendo Switch. Tal y como se ha anunciado, en este modo se enfrenta a un jugador que hace de Slayer contra dos jugadores que controlan a demonios, en rondas de 5. Estos enemigos disponen de habilidades típicas de su clase, serán más tácticos y deberán trabajar en colaboración para tumbar al Slayer, que se controla el estilo clásico con armas y equipamiento. Por el momento se ha confirmado 6 mapas únicos y 5 demonios jugables. Revenant, Pain Elemental, Mancubus, Marauder y Arkvile. Pero próximamente se conocerán más. También hay planeadas actualizaciones tras lanzamiento completamente gratuitas que amplíen el número de demonios y mapas. Según el equipo, Battlemont ofrece una experiencia similar a la campaña, pero se puede jugar en compañía. Harald, tú por ejemplo, tienes buenas expectativas de este juego también, ¿no?
Pues sí, el Doom, el primer Doom que sacaron remasterizado, no, en plan, el PS4 y remake. Todo esto, sí, el remake. Pues no, yo no pude jugarlo, no tuve la oportunidad de jugarlo, pero me vi en plan el juego entero en vídeos. Una puta pasada. Es un juego súper, súper frenético, que si te gusta en disfrutarlo y pasártelo rápido en cosas sangrientas, es un juego que te va a gustar. Y lo suyo es pasárselo, como ya he dicho antes, en nivel máximo o de los más difíciles, porque se supone un reto para ti y harás que te lo tomes en serio.
Uh-huh. Por ejemplo, ¿a ti qué te parece el modo este de juego de que se enfrenta a un jugador que hace Slayer contra los jugadores que controlan a demonios?
Pues me gusta mucho. Siempre se han jugado como en cazadores, bueno, cazadores no, en como soldados. Bueno, el multijugador que ha habido.
El Slayer, ¿no?
Sí, pues siempre han habido los personajes que eran como ese. Y nunca, que me acuerde yo, nunca se ha podido jugar mucho como demonio. Así que es un potencial que pueden aprovecharlo y hacer que saquen más cosas que a la gente le guste.
Sí, además está bien porque pone que tras el lanzamiento que seguirán sacando actualizaciones gratuitas que amplíen el número de demonios, de mapas y tal. ¿Tú, Joan, qué te parece este juego?
A mí me preocupa... O sea, tiene muy buena pinta. La idea de poder llevar a los demonios de Doom seduce, porque nos hemos pasado la vida viendo monstruos impresionantes y en el momento en que te dicen, tú también puedes llevarlos, hostia, quieto parado, esto puede molar. Pero la dinámica de que sea un jugador contra dos me parece algo extraña. Es decir, a lo mejor es un éxito total por la innovación. O me preocupa que puedan pegarse un buen choque. Porque, claro, depende de lo que le guste a cada jugador. Pero me veo la posibilidad de que todo el mundo quiera hacer de Slayer y que no quiera hacer de demonio.
Yeah.
Saber controlar a más personajes, que no lleves en el modo historia, pero bueno, todo será esperar y ponerse in situ a jugar.
Uh-huh. Bueno... Dice que es parecido al... Será una experiencia similar al modo campaña, ¿no? De este modo multijugador. Harald, ¿algo más que comentar para finalizar?
Pues que el trailer de la campaña del Doom Eternal tiene un... Me encanta, me ha encantado. En eso de relacionar un poco en como enfrentarse al diablo, me encanta. Y espero que sea una temática que te haga que cada boss que te enfrentes sea como un semidios o alguna cosa así, algo, un bicho fuerte con el que estés un buen rato pasándotelo bien.
¿Tú, Joan, quieres comentar algo?
No, yo quería preguntarle a él. Bueno, tú sueles jugar online.
Sí.
Vale. ¿Has visto vídeos o algún colega el jugando al online de Doom?
No, sí, no. Del sí. Doom, el primero.
Sí, bueno, de este obviamente aún sí. No.
Vale, vale.
O sea, ¿y dirías que una partida multijugador de Doom es tan frenética como la historia?
Es igual o incluso más, porque te lo ponen en mapas pequeños y es un no parar. Es un no parar. Cada 2 segundos estás luchando contra alguien o te están tirando algo, cualquier cosa, y es un muy frenético.
¿Cuántos jugadores son? O sea, ¿o cuántos?
Si me acuerdo bien, eran 6 o algo.
¿En plan 3 contra 3?
No, es un...
Todos contra todos, hostia. Eso tiene buena pinta. Bueno, entonces mejor de lo que pensaba.
Bien, pues dicho esto, vamos a acabar ya con las noticias, hemos dicho unas cuantas, vamos a ir con las efemérides como hicimos en el último programa, Por ejemplo, hoy hace 25 años que se cumplen 25 años del estreno del juego Babel Symphony, que aquí en Europa se llamó Babel 2, y que era para la Sega Saturn, ¿no? ¿Tú, Joan, nos puedes comentar algo sobre este juego?
Bueno, creo que no era... Bueno, no sé si era solo para Saturn, pero de este juego es el pequeño desconocido de Bustamove. Es el primo pequeño, pero que era tan adorable. Y mira, con las fotos que estás poniendo, se ve como el cambio del uno con todo muy, muy poco color, líneas muy toscas, y aquí tan, tan bonito con los fondos tan coloridos como bien ilustrados, los escenarios más construidos, más grandes. Y bueno, es un juego con mecánicas muy sencillas. Vas con Bob y Boop, los pequeños dragoncitos verde y azul tan adorables.
Pero yo todo rosa y naranja.
Sí, bueno, pero esos salieron después.
Ah, vale.
No, hay que... por ejemplo, en Bustamove me parece que también les podías cambiar el color y cosillas de esas. Pues ibas por ahí pegando saltitos y envolviendo a los enemigos en burbujas, y bueno, te tenías que tirar encima para que la burbuja explotara y poder eliminarlos. Y así ibas avanzando en el laberinto, cada vez más enzarzado. Y no llegaba a puzzle, pero sí que había un par de cosillas que tenía su mecánica graciosa.
¿Es un juego que crees que recomendarías si alguien tuviese la Saturn, por ejemplo?
Sí, porque es un juego que ahora se consideraría casual. Puedes encender la consola, echarte unas partidas, puedes estar 2 horas jugando o puedes estar 10 minutos.
Ya.
Pantallitas sencillas, rápido, desenfadado, todo muy colorido, bonito. Te cansas a los 10 minutos, apagas y listo. No tienes que preocuparte por que tienes que llegar a tal punto, que si puntos de guardado, que no. Es con jugar con calma. Bonito, sencillo, está bien.
Bueno, bonito y barato. Muy barato.
Bueno, siendo de Saturn.
Son caros los juegos de Saturn ahora mismo.
Bueno, a ver, todo lo Saturn PAL, es decir, todo lo que es europeo, es caro. Vale. Por malo o cutre que sea, es caro. Porque hay poco mercado.
Claro.
Bueno, poco mercado y poca oferta. Y japonés está bien eso.
Vale, pues también para comentar otra cosilla, también se cumple los 25 años del primer Darkstalkers para Play 1, entre muchas otras consolas, creo. No sé si habéis jugado algún Darkstalkers, si habéis jugado este Darkstalkers. No sé, Joan, ¿qué me dices?
Pues a Darkstalkers he jugado poco, más que nada porque los juegos de lucha soy un manta, pero sí que he jugado un par. Creo que a este en particular no, porque es el primer Darkstalkers.
Sí.
Bueno, es que en japonés se llamaba no sé qué de vampiro, que es como más fácil. Y a este en concreto creo que no, creo que jugué al 3. Al 3, que mira, esa es una reedición de... No sé si del 3 o del 1.
Ya, no te PSP. Ven los oyentes. O sea, no te ven...
Bueno, que tenemos una foto delante de la carcasa del juego de PSP de Darkstalkers, que no sé cuál es exactamente, pero... Bueno, nunca he sido muy fan, pero sí que innovó muchísimo por la estética de sus personajes. Es decir, estábamos acostumbrados a Street Fighters y demás, y llegaron todas estas figuras tan japonesas en el sentido de animación. Posturas muy grotescas, monstruos, bueno, si se les puede llamar monstruos, pero figuras muy extrañas.
Bueno, Hal, ¿tú conoces algún Darkstalker?
Pues no, yo tengo la verdad.
Bueno, pues vamos a, por ejemplo, otros jueguecitos que nos llegan. Por ejemplo, también se cumplen 20 años de Driver de la PlayStation 1. ¿Tú, Joan, que has tenido oportunidad de ver ese Driver alguna vez?
Pues no lo he podido ni probar, la verdad. Porque, bueno, así juegos de coches no... Sé que está su nombre grabado en la historia de PlayStation 1 y que tuvo muy buena acogida. Ahí también tenemos la foto de la secuela.
¿Ha jugado la secuela? Tampoco, ¿no?
Tampoco.
Pero bueno, lo que te llega del juego.
lo que me llega es que la gente tenía muy buena impresión de Driver y que hay una turbia historia o una historia extraña con lo que podría haber sido Driver 3, que me parece que nunca llegó a ser. O si llegó a ser, estaba para Play 2.
¿No lo puedes explicar?
Pues me gustaría explicarlo, pero es que no tengo del todo claro la historia de Driver 3. Se supone que con Driver 2 se anunciaba Driver 3 para PlayStation 2. Incluso creo recordar que venía con una pequeña demo.
Uh-huh.
Pero no sé si llegaron a desarrollar el juego entero. Entonces la gente había probado Driver 3, que sería un juego que no iba a acabar existiendo. Esto, si no estoy metiendo la gamba ahora mismo, porque eso era Driver 3, la portada amarilla. Sí, al final sí salió para Play 2. Entonces, ¿qué escuché yo de Driver? Que había una historia muy turbia.
Muy turbia.
Bueno, a ver. Pues algo... algo escuché, era muy raro. Me han estado tomando el pelo mucho tiempo. El poco pelo que me queda me lo están quitando.
Bueno, también se cumplen 20 años del primer Digimon World de PlayStation 1. No sé si que Jara, tú no, a este Digimon World no jugaste, ¿no?
No, ¿verdad? He jugado a uno de los últimos que sacaron, que me encantó. La temática de poder coger a tu Digimon al que quieras e ir evolucionando tener la posibilidad de pues que salga este Digimon o el otro, en ir controlándole la agilidad, la fuerza, la velocidad, todo eso que influye en la evolución, me encanta. Y la historia que explica en el juego me atrae mucho.
¿Tú, Joan, tuviste oportunidad de jugar algún Digimon o un Digimon World de a lo mejor el 2 o el 3? ¿No?
No estoy seguro de cuál es. Creo que es este que tenemos en pantalla. Sé que los espectadores no me ven.
Oyentes,
eso. Me parece que se llama Digimon 2003, o sea, Digimon World 2003. Y también tengo de PS2 el Digimon World 4. Todavía tengo que ponerme con el de Play 1, aunque sí que en mi infancia jugué a alguno, creo que a este mismo, al 2003. Pero el 4...
¿Dónde sacarlo de 2003?
De la carátula de mi juego. Es decir, si yo
voy a casa, pero no es el Digimon 3.
No. No. O sea, pone literalmente Digimon World 2003.
Vale.
No.
¿Para Play 1 o para Play 2?
Es Play 1.
Ah, mira, aquí está. ¿Este?
Sí.
Digimon World.
Ah, pues a lo mejor sí que es el 3. Sí que es el 3 porque tiene la misma portada del que veíamos ahí. A lo mejor es que con el número 3 solo es la portada japonesa o algo así. De PlayStation 1, de cuando jugué mi infancia, lo que me hace sentir muy viejo que este videojuego tenga 20 años ya.
Sí.
Yo le guardo un buen recuerdo. También tengo que decir que no tengo muy claro qué hacía. Eran colorines y llevaba moviendo a mi Agumon por allí y hacía cosas. No tengo claro el qué. Pero de probar el 4 me pareció algo así como ligeramente nefasto. No aguanté mucho rato jugando, sinceramente.
Bueno.
Bueno, la mecánica del juego me pareció extrañísimo.
Bueno, no es un juego que recomendarías entonces.
¿El 4?
El 1.
El 1 probablemente sí. Es decir, yo ahora mismo lo veo y digo, ¡ay, qué buenos recuerdos! Voy a ver si cojo las cajas que tengo en casa, saco Digimon World, el de Play 1 que tengo, que será el 3, y voy a echar una partida, a ver qué tal, para recordar viejos tiempos y bueno, pues que está bien, está entretenido. El 4 a lo mejor
se lo podrían haber ahorrado.
Sí, pero por ejemplo, es un paso intermedio quizá necesario para, por ejemplo, aquí las nuevas generaciones nos dicen que los nuevos, están muy bien. Y además, por lo que decía, controlar la agilidad y... ¿Qué decías?
Para poder evolucionar los Digimons a un específico, aparte de cómo del ánimo del Digimon en sí, tienes que vigilar, por ejemplo, uno necesitaba X puntos de vida, otro X puntos de velocidad, otro de ataque, y eso hacía que variase cómo te comportabas en el juego.
Bueno, pues eso que tiene un componente de rol, yo siempre llevándolo todo a mi terreno. Pero eso, Es un paso necesario para llegar a desarrollar un juego actual que nos recuerde la buena época de Digimon y que sea bueno, que a la gente le guste, al menos. Pues está bien.
Bueno, por lo que veo aquí, resulta que el que tienes tú, Harald, es el 5 ya, de verdad.
¿En serio?
Sí. O sea, después del de Play 2 sacaron ya, de Play 3 no sacaron ninguno, y fueron al que se llama Digimon, ¿cómo se llamaba Harald, el Digimon?
No me acuerdo, no me acuerdo, se llama New World o algo así.
¿Puedes volver a poner esa imagen? ¿Esta imagen? ¿Que están los 5?
Ahí. Ahora.
Digimon World, Digimon 2, esa portada es japonesa, luego Digimon World 3, 4.
Digimon World 1, Digimon World 2, Digimon World 3, Digimon World 4 y Digimon World 5. Yo hasta yo. Aquí hablando y la gente no.
No, pero era para ver si yo podía ver el nombre y decirlo.
Ah. Bueno, pues eso, Harald, también es lo que dice Joan, pues como un puente entre los dos juegos, ¿no? Bueno, vamos a otros efemérides. Por ejemplo, parece mentira, pero el primer Star Wars Battlefront de Play 2 cumple 15 años. No sé en qué. Yo tengo muy buenos recuerdos de eso, de este juego, de tanto del 1, incluso del 2. Tú, Joan, por ejemplo,
Yo estoy sin palabras. O sea, con el 1 tuve muy buenos ratos. Aunque yo al que más jugué fue al 2 y en PSP. Pero todavía recuerdo ciertas batallas, por ejemplo, del episodio 1, con todos los Gungans por allí, las naves de la Federación de Comercio intentando entrar. Bueno, una maravilla. Es que parece mentira que hayan pasado 15 años y que, yo recuerde que estaba en la PSP jugando en mi casa a pegarme tiros como un soldado de asalto y que me parezca que fue hace un rato.
Ya.
Y a lo mejor, bueno, al que jugaba yo a lo mejor no son 15 años, pero ostras, que ha llovido durante mucho tiempo.
Sí, sí, la verdad es que sí. Tú, Harald, llegaste a probar, ¿no? Battlefront, tanto el 1 como el 2.
Sí, 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 que ha jugado.
El 2 es el que ha jugado más y jugaba con mi hermano, contigo, Thor. Sí. Y.
Es verdad, es verdad.
Y nos encantaba ponernos del mismo bando. Y cuando nos tocaba alguno el héroe, hacíamos cara cruz o cosas así para ver quién lo cogía. Y me gustaba mucho porque siempre íbamos en grupito a por la base enemiga o intentamos ayudar a los demás bots para que nos ayudasen después ellos. Y me encantaba esos momentos.
No, pero sí que es verdad que el juego en sí fue algo innovador, cuanto menos, ¿no? O sea. Sí que es verdad que yo había leído antes que venía de algunas mecánicas similares a Battlefield 1942, creo que se llamaba, de Play 2, pero sí que es verdad que la temática de Star Wars pues la hacía muchísimo mejor. También tengo que decir que como fan de Star Wars Battlefront, el de la Play 4, o Play, creo que el primero de Star Wars Battlefront de los nuevos que han sacado, también está para Play 3, han pinchado.
Solo PS4.
Solo PS4, sí.
Bueno, pues han pinchado, sí. La verdad. Que sí. Mucho. Tanto el 1 como el 2. Mucho. El 2 creo que han mejorado algo, pero siguen pinchando, la verdad. O sea que.
El que tuvo la controversia de los micropagos, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Había como. Cada mapa. Habían como 20 mapas y tienes que pagar todos.
Qué sí, era un poco vergüenza, la verdad. Pero bueno. También tengo que decir que la empresa que creó este juego, que creó muchos otros juegos muy, muy innovadores, ¿no? Que es LucasArts, me pareció una empresa súper buena que ya se. Bueno, pues la chaparon, básicamente. Pero recuerdo un juego que me gustaba también mucho que se llamaba Thrillville, que era de crear tu propio parque de atracciones.
Oh, sí.
Y también había hecho otros LucasArts, tipo así, de. Juegos muy innovadores, la verdad. Y la verdad es que es una empresa que se extrañará. Son empresas de esas innovadoras, ¿no? Como podíamos encontrar en, por ejemplo, Telltale, ¿no? Que son empresas que son tan innovadoras que a veces pues acaban, bueno, no acaban de cuajar entre todo el público. Mira, por ejemplo, lo de LucasArts. Grandes juegos como Star Wars The Old Republic, The Secret of Monkey Island, Grim Fandango, Day of the Tentacle, o sea, son juegos...
Grandes títulos, sí, sí. Muy grandes títulos.
Sí, la verdad es que sí, y bueno, pues es una empresa que cerró en 2013, estoy viendo, pero la verdad es que fue una muy buena empresa con juegos muy innovadores, la verdad, haciendo cosas diferentes, ¿no? Y bueno, pues al final pues cerraron en 2013 y la verdad es que es una pena porque estaba muy bien. Ya no solo llevaban, digamos, los juegos de, bueno, de Lucasfilms, ¿no? De antes de que fuese comprada por Walt Disney, pero también hacían otros juegos muy entretenidos, bueno, como he dicho, Monkey Island, como he dicho, el, ¿cómo era? El
Day of the Tentacle, Grim Fandango.
Exacto, exacto, exacto. Y bueno, pues la verdad es que es una pena. Pero bueno, siempre podemos disfrutar de estos pedazos de juegos. También, bueno, ¿algo más que comentar sobre Star Wars Battlefront?
No, porque si no me enrollo.
Después, por ejemplo, también cumple 15 años el Mario Power Tennis de GameCube, el juego de Mario de tenis. Yo lo probé y me gustó mucho. Lo probé en la Wii. En la Wii, porque hicieron como una remasterización o algo así, y me encantó. Tú no sé si has podido jugarlo, Joan.
No, yo Mario Deportes. Me parece que una vez estuve jugando al golf, al de fútbol, al básquet de DS, pero tenis, precisamente tenis, no he podido probarlo.
No, la verdad es que es muy divertido, te lo pasas genial. Y mira que era el de la GameCube, que ahora podrían hacer un Mario Power Tennis, la verdad. O sea, ahora aprovechando el tirón, ¿no? Bueno,
hombre,
es que
el tirón de
siempre
Switch.
Hay tirón de Mario, bueno, pero...
O sea, pero... Tú imagínate, vosotros dos, en casa, con una Switch, cada uno con un... ¿cómo se llaman los grips de los mandos de Switch?
Los mandos de Switch. Mandos de Switch. Tiene, vale, algún nombre, pero no.
Pues cada uno con un mando. Cada uno en una punta de la habitación haciendo como que estáis peloteando al tenis.
Sí, la verdad es que sería gracioso. Sería gracioso. Sería como un Wii Sports de tenis, pero...
Sí,
a lo guay, teniendo a Mario. Y a Waluigi, que no lo ponen en ningún lado.
Eso es para ver las reacciones de los...
Es que es maravilloso, fans. Podías... En el juego podías coger a la planta carnívora, o sea,
Floro Piraña.
Sí, sí, o sea, un Shy Guy, o sea, el gusano este.
A Floruga, impresionante. Sí,
está guay. Me parece súper divertido. Además, los. Bueno, pues ya se ven, ¿no? Los mapas y todo, me parecen súper divertidos.
Son las zonas clásicas ahí, veíamos Ciudad Delfino.
Sí.
¿Y tenía super tiros? Es decir, había como movimientos especiales.
Sí,
exacto. Sí, y no falla. Todos tienen super habilidades siempre.
Yo, bueno, la verdad, es que soy bastante fan de Mario, pero soy más fan de los juegos que no son de plataformas de Mario. ¿Sabes?
Yo también,
lo que es Mario Kart, Mario Tennis, Mario Party, me encanta. O sea, son juegos tan divertidos y tan entretenidos que es que tiras ahí jugando con los amigos, con la familia, con quien sea. Porque además es eso, o sea, puedes jugar con tu sobrino o tu primo pequeño que tenga 5 años o 10 años, hasta con tu abuelo. O sea, son juegos que puedes jugar.
Con el nuestro no.
Bueno, vale, porque chillaría mucho, pero son juegos entretenidos que en realidad puedes jugarlo cualquiera y se lo pasa bien cualquiera, la verdad. Todos los Marios estos. Así...
Es que la marca Mario ha trascendido. O sea, no es solo Mario, es el mundo. O sea, está muy exprimido. Todas las localizaciones del juego, todos los deportes que existen, Mario los practica.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Por ejemplo, bueno, vamos a pasar a otra efeméride. También se cumplen 10 años del primer saga de Batman que ha llegado hasta nuestros días, el Batman Arkham Asylum de PS3, creo que también salió para Xbox y también, o sea, para Xbox 360 y para PC. Harald, ¿tú has podido probar el Batman Arkham Asylum o al menos lo has visto, ¿no?, varias veces?
He jugado y visto muchas más veces desde pequeñito, desde que tenía 6, 7 años, iba a casa de un amigo, me lo ponía y pasaba un miedo porque el juego en sí es súper súper oscuro, las luces muy apagadas, cualquier cosa te pega susto y lo que me da más miedo a mí eran las bocas postizas, los dientes postizos que pegaban saltitos. Porque escuchaba los sonidos y me ponía muy nervioso siempre.
Tú, Joan, me habías comentado que también habías escuchado este juego, ¿no?
Sí, porque tengo un amigo muy fan y bueno, me iba relatando. Pues ahora No puedo hablar que acaba de salir el Joker y estoy aquí enzarzado luchando, que no puedo. Colgar y imagíname decir, que me ha colgado, está matando al Joker. Bueno, matando al Joker no. Bueno, no lo sé.
No, perdona, sigue.
Nada, que como decías, era de Play 3. ¿Cuántos juegos tiene esta saga?
Tres.
Es que me suena que el un...
No,
el
primero cuatro, es... perdón. Cuatro. Porque hay uno de PSP también, sí, es cierto.
¿De PSP?
Creo que sí.
Oh. Es que me suena que las dos primeras entregas serían generación PS3 y 360 y que el tercero saliera para Play 4.
Ah, bueno, no sé, ¿tú entonces has probado este juego o algo? ¿No? ¿Nada que comentar, Harald, Joan?
Pues que la saga esta hizo que avanzase mucho... Fuese un cambio muy grande del primero al segundo y que la historia en sí del mundo de Batman fuese mucho más intensa y más jugable.
Bueno, es que aparte de las mecánicas de combate, que a mí lo que... O sea, jugadores, aparte de mi colega, me han dicho que es un combate bastante intenso, quiero recordar que me dijeron que también era como relativamente intuitivo.
Vale, sí, perdonad, ya lo he encontrado, son cuatro juegos. Uno era para PSP, no, para PS Vita. Y para Nintendo 3DS. El llamado era el tercer juego, que se llama Batman Arkham Origins Blackgate. Bueno, perdona, acaba tú.
Ah, no, las mecánicas de combate que las ponían muy bien. Y englobando lo que decías tú, enfocaba al jugador a una temática de un Batman en un mundo siniestro. Tonos muy oscuros, estar en el asilo de Arkham, es como, me meto en la boca del lobo.
Yo la verdad es que como fan de DC y de Batman, le digo sinceramente, creo que es lo único bueno que ha salido últimamente de esta compañía, tanto a nivel de cine como a nivel de videojuegos. La verdad es que videojuegos, sí que es verdad que Justice, por ejemplo, está muy bien, pero la saga de Batman es increíble, la verdad. Es una saga que han cogido a Batman como ha tenido que ser, lo han tratado muy bien, han tratado a los villanos muy bien, y creo que ha salido este pedazo de juego que creo que es un precedente, ¿no? O sea, todos los juegos se van mejorando además, y con una historia increíble, con un trasfondo increíble que nos recuerda al de los cómics, y yo la verdad es que lo agradezco mucho.
Yo tengo una pregunta para ti. Yo, como poseedor de una Play 3 como consola más moderna, pero que no tengo una Play 4, ¿me recomendarías empezar esta saga? Si no voy a jugar ni al de PS Vita ni al de Play 4.
Sí, claro.
Sí.
O sea, pero entonces no concluiría la historia, ¿no?
No.
No concluirías la historia, pero sería un final que...
Lo que no puedes es pasarte el de la Play 4 sin jugar a los otros dos.
Vale, pero me refiero que no es que se quede la historia súper colgada.
No.
Vale. Pues entonces sí que me lo pienso.
Pero hay acontecimientos que pasan en el 1 y el 2.
Que
el de PS Vita sí que no lo he jugado, pero... yo he jugado los dos de Play 3 y el de Play 4, y el de Play 4 sí que es verdad que si lo juegas solo, sin jugar a los otros, que ese fue un gran error, porque fue uno de los primeros, el Arkham Knight de Play 4, y mucha gente lo compraba en plan Batman, y después decían en algunas partes de la historia en plan, ¿esto qué es? Porque bueno, hay cosas que sí que es verdad que tienes que pasar los anteriores, pero puedes pasarte el primero sin ningún problema, y el segundo también.
Vale, o sea que... bueno, saberlo. Bien, tenemos...
Pues vamos también a que también hace 10 años que se... Bueno, un juego ya menos conocido, pero que se llamaba Brave a Warrior's Tale, un juego que salió, si no me equivoco, para Wii, salió para PSP y también para Xbox 360. Bueno, es un típico juegocillo, ¿no, Joan? De...
Plataformillas desenfadado.
Sí. Tú, por ejemplo, habías jugado al anterior, ¿no?
Sí, no tengo claro, porque a este no... Bueno, es que de hecho desconocía de la existencia de este, pero sé que para PlayStation 2 hay un Brave. Bueno, tienes a... Así como descripción general rápida, llevas a un niño medio salvaje con un tomahawk, escenarios de bosques, bueno, terrenos montañosos, está bonito. No estoy del todo seguro que esto sea una secuela o una precuela. Supongo que continuará la historia. ¿Cómo decías que era el nombre completo?
Brave, a Warrior's Tale.
Pues no, sí que podría ser la secuela. Y que te explique la historia de Brave, cómo sigue al finalizar el primer juego.
Pues sí.
Mira, ahí tenemos el de PS2.
Hay uno de Play 2, así, este es el primero, ¿no? El Brave, que pone aquí, yo no lo veo. La búsqueda de Danzarín o algo así que se pone ahí. No sé si lo conocías.
No, es que no me acordaba del nombre. O sea, conocerlo lo conozco, que lo tengo en casa. Pero pero es eso, que no recordaba el nombre.
Es un juego entretenido, ¿no? Cuanto menos. ¿Sabes?
Sí, a ver, está mal decir esto porque suena muy mal. Pero es un juego del montón. No quiero decir que sea malo. Ya, quiero decir que si uno empieza a jugar, te puede gustar más o menos. Si te gusta, pues es entretenido. Hace lo que tiene que hacer. Empiezas, descubres el mundo, empiezas a jugar... Oye, pues te lo llevas para adelante. Te entretiene y no es que sea insustancial. Tiene lo que tiene que tener un juego. O sea, buena duración, ese plataforma desenfadado. Oye, está...
Sí, es entretenido.
Está cumpliendo.
Es entretenido, la verdad. Bueno, ya hemos acabado las efemérides, chicos. Hemos acabado las efemérides, hemos acabado las noticias... bueno, pues ya nos toca despedirnos. Esperemos que hayáis disfrutado de este programa también, de enterando si no os habéis enterado de las últimas noticias. También esperemos que os guste, bueno, la recomendación que nos hace el Joan de estos juegos viejunos y tal. Y si podéis probarlo, porque hay algunos que, por ejemplo, este de la Wii que hemos comentado, algunos de la Play 2 que no son a lo mejor consolas tan antiguas. Y que puedes encontrar en el game o puedes encontrar en alguna tienda.
Wii como churros, en todas partes.
Claro, claro. Y no son demasiado caros tampoco. Pues. Y bueno, pues esperemos que hayáis disfrutado de estas recomendaciones, de estas valoraciones que hemos hecho de algunos juegos. Así que nada, me despido. Muchas gracias a Harald Barroso por estar aquí también con nosotros.
Muchas gracias.
Y también a Joan Galeote.
Gracias por traerme y aguantarme.
Y bueno, pues también muchas gracias a todos los oyentes, muchas gracias por seguirnos. Esperemos que os haya gustado este tanto o más que el anterior. Y nosotros volveremos dentro de poco para también comentar las próximas novedades que salgan del mundo de los videojuegos. Así que nada, muchas gracias y adiós.
Adiós.
Adiós.